Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Estamos iniciando semana. Estamos al lunes 18 de marzo del año 2024, así que todos son bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía a través del 102.1 FM de Libertópolis. Y hoy hablaremos acerca de la educación sexual en la diversidad, cómo se trabajan con diversas organizaciones y, bueno, por qué es importante educarnos en este tema. Para ello les cuento que nos acompaña Noé Velázquez de la Asociación Somos, a quien le doy la cordial bienvenida. Noé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
Pues hola, mucho gusto. Mi nombre es Noé Velázquez, como bien lo decías. Soy director ejecutivo de Asociación Somos y coordinador de la Red Diversa GT. Nosotros somos una organización de bases comunitarias LGBTIQ+, que atendemos temas como incidencia política, derechos humanos, salud sexual integral, salud integral también. Cuando hablamos de estos temas, pues también estamos hablando de la salud en temas de VIH, ITS y también la salud mental, que es muy importante poder agregarlo a las temáticas. Y trabajamos otros temas como medio ambiente, migración y cuestiones laborales. Eso es lo que realizamos en la organización. Y muy importante el tema que se aborda el día de hoy.
Claro, cuéntame un poco con relación al tema de educación sexual y cómo se maneja en los diversos grupos que integran la Asociación Somos, y que al final, pues en Guatemala, como bien lo mencionabas, pues existe una diversidad y está representada en varios sectores. ¿Cómo se da y por qué es importante el tema de educación sexual para estos sectores?
Claro, cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, estamos hablando de varios ejes. Estamos hablando desde la salud mental, la salud física, estamos también hablando de la salud emocional, de la salud social que una persona puede tener. Entonces, por eso es tan importante poder abordar la temática. Y la salud sexual es parte integral del desarrollo del ser humano. Entonces, esto no puede dejarse a un lado. Este es un tema que debemos abordarlo desde la niñez, la adolescencia y desde una etapa adulta, porque todos podemos gozar de un bienestar físico, mental, basándonos desde la salud sexual, y por eso es tan importante abordarlo. Ahora, abordarlo desde la diversidad sexual y desde las comunidades LGBTIQ+, o poblaciones LGBT, esto es importante porque en este caso las personas LGBTIQ+ no tienen un marco regulatorio que defienda ciertos derechos como la salud integral de las personas LGBT. Y cuando hablamos de salud sexual, siempre se relaciona, no sé por qué en Guatemala se tiende a relacionar mucho a las personas LGBTIQ+ con este tema. Y el tema de salud integral es algo que afecta a todos, y ahí sí que afecta a personas heterosexuales, y que esto incluye, está enmarcado dentro de la diversidad sexual, que somos todas las personas del país. También es importante poder hablar de salud integral porque en Guatemala no hay marcos regulatorios que avalen o que se pueda hablar libremente de este tema. Y este es un tema que tendríamos que empezar a abordar desde la niñez y la adolescencia. En Guatemala han habido intentos, propuestas de ley. En el 2022, INCIDE Joven y un grupo de otras organizaciones hicieron una presentación y hacían como responsable el Ministerio de Educación para que pudieran llevar a cabo, o que pues, se pudiera hablar desde las escuelas de educación integral y sexual, y pues esto ha estado engavetado hasta el momento en el Congreso, ¿verdad? Entonces, la importancia de poder hablar de esto también ayuda a que hayan menos embarazos en niñez y adolescencia, hayan en las personas LGBTIQ+, el riesgo de tener otras ITS, también en las poblaciones heterosexuales, también tener ITS, esto, estar educado sexualmente, pues ayuda a disminuir todo esto.
Hablabas acerca del estigma, hablamos que de por sí el tema de educación sexual causa y todavía hay estigma para poderlo abordar en Guatemala. En el caso de la diversidad sexual, ¿se vuelve aún más complejo hablar de este tipo de temas?
Bastante, bastante, porque el tema está ligado mucho a, en Guatemala somos un país conservador, un país muy religioso, y esto no ha permitido que se hable de la temática. Si tú hablas de la temática, debes abordarlo desde una perspectiva muy heterosexualizada, muy patriarcalizada, y no lo puedes abordar desde una perspectiva más abierta. Entonces, cuando hablamos de perspectivas más abiertas, por ejemplo, deberíamos de hablar de la masturbación libremente, deberíamos de hablar de que no únicamente existe el sexo penetrativo, por ejemplo, sino que existen otras modalidades, otras formas de tener relaciones sexogenitales o bien de tener una satisfacción sexual, y esto no se puede abordar. Y la parte de la diversidad sexual o las comunidades LGBTIQ+, quizás lo abordamos un poco más, y por eso somos como un poco más satanizados en nuestra sociedad, que se ha basado mucho en el machismo, donde realmente el tema del machismo acá en Guatemala está tan arraigado que tú únicamente sabes que vas a hablar de temas sexuales y le das clases a un niño y le dices, oh, vamos a hablar del pilín. No, ni siquiera podemos hablar del nombre correcto de las partes genitales de una persona, por ejemplo. Entonces, obviamente, esto es mucho, mil veces más satanizado, mil veces más difícil para las diversidades sexuales y para las comunidades LGBTIQ+, porque nosotros abordamos desde decir correctamente las partes genitales de una persona hasta poder hablar con libertad de prácticas sexuales.
Con esto, cuéntame un poco acerca de qué previene la educación sexual. Porque muchas veces se habla de, bueno, lo que tú mencionabas, ¿no? El tema prohibitivo, el tema del la censura que en algún momento se da en ciertos sectores, pero ¿por qué es importante y qué previene el tema de educación sexual?
Sí, una de las principales cosas que previene es embarazos a temprana edad. Violaciones es otro tema que previene poder estar educado sexualmente, ya que, por ejemplo, si tú educas a los niños, a las adolescencias desde edad temprana y puedes hablar con ellos correctamente de la sexualidad, pues a ellos evitarían, incluso también ayudaría que hablen si una persona les está violando, les está violentando, les está tocando. Evitaríamos los embarazos en adolescentes, que en Guatemala son porcentajes bastante alarmantes. Evitaríamos también muchas infecciones de transmisión sexual, porque dentro de la salud sexual y reproductiva hablamos de la planificación, se habla también de la planificación familiar, pues también se hablan de métodos para protegerte de algún tipo de ITS. Entonces, creería que estas tres cosas son prioridad en nuestro país, y creo que ayudaría mucho a esto, a prevenir, y sobre todo a prevenir ITS. Tú no sabes la cantidad de personas que tienen una ITS en su vida o reactivan una ITS en su vida sexual solo por no utilizar condón, por ejemplo. Y el condón es una de las formas más predominantes y una de las mejores formas para poder evitar alguna ITS, como el VIH, sífilis, hepatitis B, C, una gonorrea, un chancro, un papiloma, lo que sea. Entonces, sí, estas serían como las tres cosas que ayudaría a tener una salud sexual reproductiva y educación en este tema, ¿verdad? Y esto para todos.
Claro, hablamos acerca de los sectores involucrados. ¿Quiénes deberían de involucrarse en este tema de educación sexual, Noé?
Debería estar involucrado como primer lugar el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debería de tener una currícula donde se hable de educación sexual. Segundo, deberíamos de tener en las universidades algún tipo de módulo hacia los docentes o hacia los psicólogos o hacia trabajadores sociales que hablen de educación sexual. Debería de modificarse las currículas también en las universidades. Entonces, luego creo que el Congreso debería aprobar estas iniciativas de ley que ayudan a que podamos hablar con libertad sobre sexualidad. Muchas personas dicen que hablar sobre este tema también lo que hace es despertar el deseo sexual de las personas a muy temprana edad. Eso es mentira. Realmente las personas a muy temprana edad, desde la adolescencia, ya tienen deseos sexuales. Entonces, lo mejor es que puedan estar informados. Luego, sociedad civil. Obviamente, la parte de sociedad civil, como lo que hizo Incide Joven, es muy importante porque realmente sin sociedad civil no se lograrían muchas cosas porque nuestros gobiernos no han estado preparados para poder abordar las temáticas y no están preparados aún, a pesar de que tenemos ahorita un gobierno un poco más abierto en un montón de cuestiones, no estamos preparados para muchas cosas. Entonces, creo que estos serían los cuatro actores principales y luego creo que llevaríamos esto a las comunidades. Por ejemplo, yo estoy el día de hoy en Comitancío y en Comitancío hablar de salud sexual es difícil porque son municipios donde tú no puedes hablar con mucha libertad de este tema. No puedes ni siquiera mencionar la palabra pene porque obviamente esto no está bien visto. Entonces, luego creo que deberíamos de involucrar a municipalidades y a otras instituciones gubernamentales de los departamentos y de los municipios para que se pueda abordar la temática de forma adecuada también. Porque también hay formas de hablarlo. No sería solo hacerlo así, sino que tendríamos que tener metodologías como lo que presentó Incide Joven al Ministerio de Educación y al Congreso.
Mira, hablando de esto de la forma de abordaje, ustedes como asociación en Somos, ¿cómo abordan este tema? Y tú lo mencionabas, ¿no? Esta parte de cómo abordarlo y podemos ver que es muy diferente acá en Ciudad Capital a, por ejemplo, irnos al área departamental. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Cómo lo manejan ustedes? Cuéntame.
Claro que sí. Desde Somos, el tema de educación sexual se maneja, lo hemos metido mucho en la temática de VIH, por ejemplo. Es nuestra como un poquito la puerta de entrada para poder hablar de temas de salud sexual y reproductiva. Desde ahí hemos entrado nosotros. No es como una estrategia que ayude, que vaya a ayudar a todas las organizaciones, sino que realmente tenemos que hablar del tema metodológicamente. Entonces, a nosotros nos ha funcionado de esa forma poder abordarlo desde el VIH y poder abordarlo desde las ITS, pero la forma correcta creo que sería hablarlo desde un punto humano, hablar desde qué es lo que tiene el ser humano, desde el sexo biológico, desde la construcción del género, desde la identidad del género de la persona y abordarlo de esa forma. Nosotros lo hacemos como un poquito al revés para poder integrarlo, porque creo que la temática entra más por ITS que por otros temas, ¿verdad? Pero creo que también la salud sexual integral aborda una infinidad de temas como lo es identidad de género, sexo biológico, género, cómo la construcción del género en las sociedades está muy inmerso y gracias a temas de machismo y otras cuestiones que existen por ahí. Entonces nosotros lo hemos manejado así y cómo lo abordamos desde la capital. Creo que desde capital es un poquito más fresh hablar el tema en varios municipios municipios como San Miguel Petapa, Viacanales, Amatitlán hemos trabajado muy, muy de la mano con centros de salud, hospitales, por ejemplo, el Hospital de Amatitlán, es más fácil poder abordar el tema, pero abordarlo en los municipios sí tenemos que tener como cierto tacto y poder crearme, ir cambiando metodología. Si no puedes entrar por el tema de ITS, quizás lo pueda meter desde el empoderamiento del género, por ejemplo, y así te vas. O sea, no hay como una fórmula exacta para poder abordarlo. Y me imagino que muchas de nuestras organizaciones hermanas tienen esta misma problemática, porque no somos los únicos que abordamos el tema.
Hablamos acerca de que ustedes tienen contacto con la gente. ¿Con qué mitos te has encontrado en el tema de educación sexual más frecuentes dentro de la diversidad sexual? Que me imagino ustedes escuchan de cada cosa, pero ¿cuáles digamos que son los más comunes y por los cuales ustedes también trabajan para reeducar a la población guatemalteca?
Ok, en la parte rural, yo tuve el testimonio de un chico que me decía que no sabía dónde era que pues, se penetraba. Este chico, pues obviamente era heterosexual porque a él le sentía atracción física, emocional y sexual a una chica. Y pues su testimonio es que a él le dijeron que se penetraba por donde, perdón que lo diga así, pero donde había vello púbico, o sea, donde hubiera vello, ahí él tenía que penetrar, y él penetraba en axila. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Es una de las experiencias. Otra experiencia es que cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, especialmente del condón, mitos que escuchamos muy fuertemente es, es que yo soy alérgico al látex, y es mentira muchas veces. Es que el condón me aprieta mucho, también es una gran mentira porque hay condones de diferentes tamaños, sabores, texturas. Que si va en el caso de las chicas, una de las cosas es que dicen que las caderas les crecen al tener relaciones sexogenitales. Es otra cosa que tampoco pasa. O sea, el cuerpo humano pues se va desarrollando y no todas tienen ese mismo cambio. Pero esos son como algunos de los mitos muy comunes y muy populares de algunos lugares en los que hemos trabajado, porque son cuestiones muy coloquiales. Realmente son cuestiones que la gente en las comunidades van manejando y eso. Otra cuestión es que tengo también la experiencia de un amigo de una organización que se llama Red B, y él comentaba que en Escuintla, por ejemplo, le dieron como método de planificación familiar a unas personas condones, pero no les explicaron cómo usarlos. Ellos picaron los condones y se los comieron en huevos revueltos. Entonces, pensando que de esa forma se iban, pararon en el hospital, obviamente. Entonces, esas son como algunas cuestiones que hemos ido escuchando. Otro mito, otro gran mito también acerca de la educación sexual integral, es que nosotros queremos convertir a toda la población en gays, lesbianas y bisexuales y trans, y que estamos moviendo una agenda LGBT a nivel mundial, y que, o sea, ese es otro gran mito que hemos escuchado y que sí me lo han dicho en la cara. O sea, ustedes mueven una agenda, ustedes trabajan para esto, ustedes hacen lo otro, y uno se queda como de, no, eso es un mito, eso es mentira, no estamos haciendo nada de eso. Al contrario, cuando se habla, también hace poco leía en el Congreso, no sé si fue en el Congreso, no sé quién de los diputados lo dijo. No, es un movimiento que salió diciendo que está en contra incluso del cambio climático, que no se hable del cambio climático, que no se hable de género, que no se hable de educación sexual e integral. ¿Por qué? O sea, esos son mitos. Realmente la gente maneja a ciertas personas o ciertos sectores por religión nada más. Otra de las cosas que se escucha mucho en tema de planificación familiar también es que los hijos son una bendición. Entonces tú no puedes cortar esa bendición. no tienes permitido hacerlo. Entonces, ese es otro gran mito que se maneja dentro de la educación sexual integral y creería que hay más, pero estos son los que recuerdo ahorita. O sea, sí hay cosas muy fuertes, culturales también, hay cosas culturales muy fuertes en Guatemala que no te lo permiten abordar. Y si hablamos de diversidad sexual y temas LGBTQ+, es mucho más fuerte. Entonces, ahí está.
No, sí, definitivamente hay muchas cosas por hablar de este tema. Tengo que hacer la pausa en este momento, Noé. Al regresar, cuéntame un poco acerca de cómo trabajan la información, porque vemos que también dentro del tema de diversidad también hay grupos los cuales se dedican al tema de servicios sexuales y esta población también muchas veces se estigmatiza o se ve como muy vulnerable, pero me gustaría conocer un poquito el trabajo que ustedes realizan. Porque al final, como bien lo mencionabas, pues esto no tiene que ver con ciertos grupos, sino que es de todos los guatemaltecos, pero muchas veces se llega a estigmatizar, ¿no? Ciertos grupos. Pero ¿me puedes contar un poquito la experiencia especial si han trabajado con estos grupos? Voy a la pausa, ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertad País. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Liverpool y estoy hablando acerca de educación sexual, que bueno, específicamente para la diversidad sexual nos acompaña. Les cuento acá en nuestra cabina, nuestro invitado de la asociación Somos, Noé Velázquez. Noé, te dejaba una pregunta y era con relación a los grupos vulnerables, que muchas veces también se llega a estigmatizar. Y bueno, se habla muchas veces de que estos grupos también pues no tienen cómo acceder a este tipo de información, a este tipo de educación sexual. Cuéntame si ustedes hacen algún trabajo específico para este grupo.
Sí. Ejemplo, me hablabas de trabajadores sexuales, MTS son mujeres trabajadoras sexuales y hombres trabajadores sexuales. Es parte de los grupos vulnerabilizados. Otros grupos vulnerabilizados son las personas viviendo con VIH, las personas LGBTIQ+ en sí son un grupo vulnerabilizado. Las mujeres también en sí son otro grupo vulnerabilizado y que el tema de educación sexual nosotros lo manejamos por medio de redes sexuales, ¿verdad? Redes sociales. Hacemos muchos posteos acerca de algunos temas y ahorita nosotros también tenemos una clínica amigable, se llama la Clínica Amigable de Asociación Somos, que por cierto estamos ubicados en Segunda Calle 5-58 de la Zona 2. Pueden escribir al 30 72-1106, aprovechando el espacio. Y esta es una clínica donde nosotros ayudamos a las personas a dar información sobre el tema de educación sexual e ITS. Atendemos a todas las poblaciones, desde personas heterosexuales y MTS, HTS, gays, lesbianas, trans, personas intersexuales incluso. O sea, atendemos a todas las poblaciones. De esta forma, nosotros hemos logrado hablar de la temática también con muchas personas y hemos logrado enfocarnos en cada grupo, porque es muy importante también hablar de educación sexual, pero también tener ciertos enfoques especiales en cada uno de estos grupos. Por ejemplo, las personas gays no les interesa, por ejemplo, qué es lo como una lesbiana necesita abordar su sexualidad, pero la persona trans tampoco necesita saber cómo una mujer cisgénero aborda su sexualidad, o sea, cada uno de los grupos tiene una cuestión diferenciada y por eso es tan importante también de hablar de que las atenciones hacia las personas deberían de ser diferenciadas, enfocadas en sus propias necesidades. Entonces, nosotros hemos logrado de esa forma, creo que ha sido mucho por redes sociales, difundir información, pero ojo también con otros temas. están las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, por ejemplo. A ellos no logramos llevarles la información como debería de ser, y somos ha logrado esto por medio de video, hablando sobre VIH, ITS, es que siempre por ahí entramos, por ejemplo, con la educación sexual, pero se logra por este medio tener una traductora de lenguaje de señas y que esta persona explique sobre la temática. Entonces también de esa forma hemos logrado, creo que es mucho por redes sociales, ahorita se maneja mucho esto, por YouTube, por ejemplo, también es una muy buena plataforma, TikTok también es una muy buena plataforma, pero también por medio de talleres. Yo creo que una de las cosas fundamentales que ha logrado que mucha gente reciba la información son los talleres. Entonces nosotros tenemos esas tres como herramientas: redes sociales, los talleres y la clínica, que ayuda un poco a fortalecer los conocimientos en educación sexual hacia varios de estos grupos vulnerabilizados.
Y con esto también me imagino en algún momento la información que se da, la educación sexual que se debe dar, también es importante lo que tú mencionabas, ¿no? Muchas veces está, la gente menciona de que educación sexual es decirle a la gente que tenga relaciones sexuales cuando quiera, como quiera, donde quiera, e incluso se llega a comparar con un tipo de libertinaje, que esto es lo que en algún momento algunas personas tienen este concepto. Al final, en el tema de educación sexual, es el tema de disfrutar, pero conociendo todas las aristas que pueden existir en torno a este tema. Lo que tú mencionabas en un inicio, enfermedades de transmisión sexual, la responsabilidad conmigo, en primer lugar, pero también con las demás parejas, y es que tengo una pareja, la responsabilidad que debo tener hacia ella al momento de una relación sexual, Noé.
Sí, creo que ahí sería mucho hablar del respeto, de la responsabilidad y de también de poder conocernos como seres humanos, qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo realmente necesito y cómo yo voy a disfrutar mi vida. Creo que esos serían los enfoques principales, y sobre todo hablar de responsabilidades, como tú lo decías, conmigo mismo, con las otras personas, pero también en el caso de las personas heterosexuales, traer vida al mundo, por ejemplo, embarazarse no es una cosa que se haga solo así, sino que conlleva una gran responsabilidad. Entonces, esos son como ejes fundamentales para hablar de sexualidad, de hablar de salud sexual y reproductiva. Es muy importante tocar esos temas porque la gente actualmente, los chicos, pues estás en tiempo de hormonas y tus hormonas están hasta arriba, o tienes una super excitación donde quieres sí o sí tener relaciones sexogenitales y se te olvidan todas estas cosas. Entonces también hay otras opciones donde tú puedes venir y decir, bueno, si fue una persona heterosexual, dejó embarazo, o sea, tuvo una relación de riesgo, está la pastilla el día después, por ejemplo, en las chicas. En el caso de las personas LGBTQ+, ahora tenemos otras opciones como la PrEP, la PEP. Existen varias opciones, pero no tenemos que llegar a todo esto si podemos evitarlo educándonos y accediendo a información correcta, porque eso es otra cosa. Mucha gente busca información en Internet y la información que está en Internet no es una información tan correcta que digamos. Entonces hay que buscar organizaciones o páginas de organizaciones que sí estén dando información basada en cuestiones científicas y en organizaciones mundiales, por ejemplo, que como la OPS, la OMS, y sería eso, ¿verdad? O sea, sí, y es sobre todo la responsabilidad. Creo que es tener una vida sexual responsable. Y creo que si eres responsable disfrutas más tu sexualidad.
Hablamos acerca de la edad, y en esto también hay, pues muchas personas dicen, bueno, es que muchas veces se expone a los niños, a los adolescentes, a muy temprana edad a este tipo de temas. ¿Ustedes cómo manejan, cómo abordan este tema? ¿Lo abordan desde la adolescencia o qué sugerencias dan a los padres, por ejemplo, o a los cuidadores al momento de abordar este tipo de temas?
Ok, nosotros como organización LGBT no lo abordamos directamente con los niños siempre o con los adolescentes, porque sí existe como una barrera para abordar la temática con la niñez y la adolescencia. O sea, se abordan con los educadores, con los padres, y no lo podemos abordar siempre directamente con los niños. Es muy raro los espacios que te permiten hacerlo. Ahora, organizaciones que no son LGBT como tal, sí lo abordan directamente con niñez y adolescencia, pero muy rara vez tocan también el tema LGBT, porque no es muy conveniente abordar el tema LGBT o tipo de relaciones. Tipo de relaciones sexogenitales que puedan existir. No abordan muchas temáticas porque es como muy difícil tocarlo con los adolescentes. Sin embargo, los adolescentes ahora tienen internet, tienen redes sociales. Entonces, pues, hay muchos adolescentes que sí hacen preguntas en las páginas o si llegan con sus tutores a la organización, con el padre, la madre o algún tutor que tengan, y sí se les da la educación por ese medio. De esa forma lo hemos trabajado nosotros como organización, porque sí es bien difícil acceder a la niñez y a la adolescencia, sobre todo en esta temática, digamos.
Aquí entra también otro tema, y es con relación a las cifras. ¿Manejan ustedes algún tipo de cifras, por ejemplo, de los beneficios que hemos hablado acerca de educación sexual? Si, por ejemplo, ha bajado alguna tasa de X situación en algún lugar al que han ido, o que gracias a este tipo de educación sexual, que te digo yo, ha bajado el tema de natalidad, por ejemplo, o el tema de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Manejan ustedes algún dato o cómo miden el tema del trabajo que ustedes realizan, de las visitas y todo lo que hacen?
Sí, fíjate que como organización sí manejamos datos, pero es bien difícil porque, al contrario, por ejemplo, el tema de ITS ha subido bastante. El tema de VIH ha subido en los últimos años. Por ejemplo, un comparativo que se hizo fue después de la pandemia o durante la pandemia, hubieron muchas relaciones de riesgo y esto hizo que muchas ITS se dispararan. Entonces, el trabajo que se hizo durante muchos años en cuanto a educar a las personas sobre estas temáticas ha hecho que o el trabajo se recomience, se reanude, pero es porque tampoco hay una ley marco o algo que haga que las personas pues también tengan acceso a educación clara desde sus escuelas y desde sus hogares. Entonces hay cifras, por ejemplo, hace poco estábamos analizando un dato que decía que hay 63 mil niñas adolescentes entre 13 y 16 años embarazadas. O sea, al contrario, han subido los números. Entonces, está funcionando en algunos sectores, pero en otros no. Por ejemplo, te puedo hablar de que ahorita estaba en un taller justamente acá en Comitancio y decían, en Comitancio es muy difícil abordar el tema de salud sexual y reproductiva, pero en Todos Santos Cochumatanes el tema es muy abordable, pero las personas ahí en cuestión de educación tienen una educación más baja y las personas en Comitancio tienen una educación mucho más alta. Entonces es como, o sea, sí hay datos, pero es muy difícil analizarlos porque como organizaciones no tenemos el acceso a los datos de gobierno. Por ejemplo, muchas veces el gobierno se cierra con datos, el gobierno no toma sus responsabilidades como tal. Entonces, nosotros como organizaciones vamos haciendo lo que podemos, pero digamos, como somos, han habido espacios que sí te podemos decir, como San Miguel Petapa es un espacio en el cual Somos ha tenido grandes intervenciones y pues sí hemos visto resultados y ciertos cambios en algunas personas, pero Es muy difícil medirlo al final también, porque no todos lo aplican, ¿verdad? O no todos se acercan a un servicio de salud también. Esa es otra problemática. No, la gente no está acostumbrada a acercarse a los servicios de salud y ya hasta que tienen alguna problemática en sí.
Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Al regresar, continuamos conversando acerca de la educación sexual en el tema de diversidad con Noé Velázquez de SOPS. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estoy hablando acerca de educación sexual en la diversidad. Les cuento que nos acompaña Noé Velázquez de Fundación Somos, y son temas importantes para toda la sociedad guatemalteca. Con esto, Noé, ¿cuáles serían tus recomendaciones para todas las personas que en algún momento tienen cierto tipo de estigmas con este tema, y encima lo que hablábamos, ¿no? El agregado al tema de ser pertenecer a la diversidad sexual, que esto sería otro agregado en el tema de estigmas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
Pues primero creo que deberíamos de tener información confiable y, como les digo, buscar en que sean confiables, por ejemplo, OMS, OPS. Les puedo decir que también pueden buscar en OTRANS, CAS, Fundamapo, Incide Joven, Asociación Somos. Creo que es mi primera recomendación, buscar información que de verdad sea confiable y fiable. Lo segundo es, sí, disfruta tu sexualidad, disfruta tener relaciones sexogenitales y lo que quieras, pero siempre utiliza protección, y no está de más decir que se utilice siempre condón. Es la forma más, es la mejor forma de protegerte de cualquier ITS y de prevenir embarazos. Entonces, creo que esta recomendación o esta solicitud va más dirigida hacia el Ministerio de Educación y hacia el Congreso. Deben aprobar la ley ACE en Guatemala para que la educación nazca desde las escuelas, porque es importante poder abordar el tema. Si no lo abordamos desde la adolescencia, vamos a tener una adultez como la tenemos ahora. Cuarto sería, recuérdense que no solo son responsables de ustedes mismos, sino que también son responsables de otras personas, y a las personas LGBTIQ+, que no tengan miedo a disfrutar también de su sexualidad. Al contrario, creo que deben disfrutar su sexualidad. Hay muchas formas de disfrutar la sexualidad. No únicamente son formas penetrativas, por ejemplo, hay otras formas como la masturbación y otro tipo de cuestiones que existen por ahí. Entonces, creo que es como buscar esa forma. Y por último, creo que también mi recomendación va hacia los padres de familia, que tomen conciencia de que sus hijos van a llegar a ser adultos y que es importante poder abordar el tema de forma clara, correcta, con la niñez y la adolescencia. Entonces, si no son los padres, si no son las escuelas, entonces, ¿quién lo hace? Las organizaciones no nos damos abasto para poder hacerlo. Y si el gobierno no toma su responsabilidad, entonces deben ser los padres quienes brindan la educación primordial hacia los niños y adolescentes. Y si ellos tampoco lo saben, entonces también buscar información correcta, porque creo que los padres han sido quienes han hecho que esta cuestión conservadora, machista, se siga dando por mucho tiempo en Guatemala. Entonces, esas serían como mis recomendaciones.
Claro, y con esto también hablamos de sectores de la población. ¿Cómo ves el tema actualmente de la adolescencia, de los jóvenes? Se habla que traen otro chip, que es otra mentalidad. Y bueno, aparte también con toda la información que se puede tener a un clic en los dispositivos móviles, en las computadoras, ¿qué opinas de ello?
Sí, aquí también es como hay que tener mucho cuidado, porque realmente el sexting es un tema fuerte. Es un tema muy fuerte, que ahora mandas una foto y eso te arruina, por ejemplo, la vida. Entonces creo que a los adolescentes y los jóvenes que traen ese nuevo chip, debemos decirles mucho cuidado con lo que mandes, a quién se lo envías, porque tú nunca sabes quién está del otro lado de la computadora y no sabes para qué está utilizando lo que tú mandas. Entonces, sí están más abiertos a muchas temáticas, pero también cometen muchos errores. Y uno de los grandes errores es justamente este, el sexting, y mandar fotos en varios dispositivos, mandar videos. Y esto también ha provocado muchas problemáticas a muchos adolescentes y a muchos jóvenes. Entonces, creo que esa es también una recomendación que haría. Ten cuidado con lo que mandas, envías y haces, y a quién se lo estás mandando. Y lo otro es que, aparte de traer un chip un poco más abierto, es que la discriminación no nace de los jóvenes o de los niños. Los niños, de hecho, aprenden la discriminación o aprenden a discriminar a otras personas por los padres. Entonces, ahí está el problema. Entonces, son los padres quienes deben reeducarse y reestructurar sus pensamientos, porque los jóvenes ya tienen cierta reestructuración.
Me gustaría que nos comentaras qué tipo de información, cómo la trasladan ustedes hacia estos sectores vulnerables en la sociedad guatemalteca, hacen algún tipo de jornada. Cuéntame un poquito, por favor, acerca del trabajo que ustedes realizan y bueno, también en qué áreas, ¿verdad? Porque muchas veces también vemos que o pensamos que únicamente se trabaja en área capital, pero hay muchas asociaciones que se trasladan a distintos departamentos y observan, hacen un trabajo de campo y una labor increíble.
Sí, Asociación Somos es una organización que está en Ciudad Guatemala, pero trabaja en muchos departamentos como Izabal, todo el área del Altiplano, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché. Trabajamos también el área del Petén, también trabajamos Jalapa, Zacapa, Jutiapa, Chiquimula, Escuintla es un área también que hemos intervenido mucho, Zacatepeques. Suchitepéquez, creo que también es un departamento, un municipio, no me recuerdo. Pero estas son como nuestras áreas de mayor intervención. Lo que nosotros hacemos es poder ir a dar talleres o acercarnos a los centros de salud. De esa forma es que nosotros logramos, capacitamos a los centros de salud o espacios de educación. Por ejemplo, si una escuela nos pide capacitaciones, nosotros las damos. Si un centro de salud también nos pide algún tipo de capacitación, nosotros las damos. Y luego ellos también se vuelven un poco replicadores de la temática. Entonces, esa ha sido una forma también que hemos logrado conseguir espacios para poder hablar del tema. Lo otro es las redes sociales, como lo hemos dicho, han llegado a otros espacios de Guatemala. Hemos segmentado para que llegue la información a varios departamentos, pero también es importante abordar que, por ejemplo, en el caso de otros idiomas, como los idiomas mayas, nosotros hemos logrado también ir traduciendo cierta información que hemos colocado en idiomas mayas también, que ha ayudado a que llegue la información de forma correcta a estos otros sectores. Y lo otro es recordar también que no todos tienen redes sociales, entonces es o no tienen dispositivos electrónicos muchas veces en las áreas del interior del país. Entonces, la otra forma que hemos encontrado es haciendo como afiches con información y promocionando. Y lo último es la clínica que tenemos en la organización, que realmente ha funcionado bastante. Esto es con Vica, que lo tenemos, y VG, y ha funcionado bastante porque se han llegado muchos padres de familia a informarse de los temas. Entonces, son como las cuatro formas que hemos encontrado y las áreas de intervención que tenemos nosotros también.
Perfecto. ¿Tienes algún contacto donde nuestros amigos puedan obtener mayor información sobre ustedes?
Sí, pueden seguirnos en nuestra página web. Estamos como www.somosdiversos.com. En todas nuestras redes sociales aparecemos como Asociación Somos. Y también tenemos una página que se llama Somos Tu Revista. Muy pronto vamos a sacar un video podcast que se llama Chambreando Entre Amigos. Es como la segunda temporada donde justamente se va a hablar sobre educación sexual integral y sobre temas de ITS y VIH. Y también pueden escribirnos al WhatsApp 3072-1106. Estamos ahí también. Cualquier información que necesiten, pues pueden escribirme directamente allí y con gusto nosotros mandamos y compartimos la información, porque a veces también es como emergencia poder abordar ciertos temas si las personas no tienen la información en la mano, ¿verdad? Y lo otro, pues sería que nos escriban a los correos. Por uno de nuestros correos es asociacionsomos.guatemala@gmail.com, y esos son nuestros contactos y nos pueden escribir en todas las redes sociales, como les dije, y aparecemos en TikTok, en YouTube, Facebook. Lo único que no tenemos es Twitter.
Ok, perfecto, te agradezco mucho, Noé, gracias por la labor que ustedes realizan. Bueno, gracias también por educarnos, que al final esto es lo primordial para los guatemaltecos. Te mando un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos acá. Nos vemos.
Gracias.
Cuídate mucho, hasta
Gracias.
pronto. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Alejandra, ya en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila, como siempre les recuerdo, mañana tenemos una cita en punto de las 6 acá en Libertópolis 102.1 FM. Así que mañana nos vemos a las 6. Feliz inicio de semana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.